Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Emanuel.
Juan Carlos García.
José García.
Y esto es Pitágoras a Cucharadas.
Fíjate, Juan Carlos, que el día de hoy fui a un evento en la primaria sobre la Feria del Libro, donde incitaban a todos los padres de familia a que leyéramos libros con nuestros hijos, y mencionó ahí una frase muy, muy coloquial el profesor. El caso es que dijo que si no leían, después terminaban copiándose en la escuela como alguno que otro padre de familia que él conoció. Y me fue inevitable recordar y revivir momentos de pánico escénico en mi vida estudiantil.
Oye, mira, curiosamente no sabía, hoy fui a recoger a Jimena, no sabía que tenía que llevar un libro de lectura, y fui a recogerla a mediodía y me dice: papi, la profe me regañó porque me dijo que tenía que llevar un libro, pero que no fuera de la iglesia. Se llevó la Biblia. O sea, la verdad no supe que ni que iba a llevar un libro ni nada, pero iba enfadada porque la habían regañado porque se había llevado la Biblia.
Me voy a llevar el librote, dijo.
Ajá,
los voy a pagar un quemón y voy a llevar el libro más grueso que hay en la casa.
Que dijo, ¿no? De seguro todos van a llevar cuentitos.
Ándale, le digo, te hubieras llevado el Océano Pacífico.
No, y fíjate que cuando estaban leyendo, ejemplificaron un libro, una escena de un libro, y pues así los niños y todos con sus atuendos, tratando de recrear la escena del libro, mientras un niño leía la escena en el cuento, los niños la estaban dramatizando. Pero se me hizo bien chistoso porque yo escuchaba lo que decía el cuate y no manches, me figuró así como que si estuviera viendo El Laberinto del Fauno 2. Decía el cuento, y que a los papás se les cayó la niña y se les rompió, se les destazó, y pues la levantaron y la empezaron a coser con hilo, le cosieron los brazos, le cosieron las piernas, le cosieron la cabeza, pero lo único que le faltaba, eran los pies. Dice, no, pues entonces pusieron una solicitud de a ver quién tenía pies, y llegaron los candidatos y yo me quedo, no manches, les mocharon los pies y los amarraron, o qué onda. Pero así yo dije, no, este está bien para una historia de Guillermo del Toro. Dije,
oye, ¿y qué tipo de recuerdos te llegaron cuando llegaste a la escuela?
Fíjate que tengo uno así bien, 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 bien vivo. Me acuerdo, estábamos en la universidad, era un examen de cálculo. Eran de las famosísimas derivadas e integrales.
¿En tus épocas de médico?
No. Y me acuerdo que, pues, el profesor, él no se desbarataba en poner eso. Ya ves que hay algunos profesores que te ponen un modelo y otro modelo, que supuestamente para que no se copien los alumnos. Pues este cuate le pone a todos el mismo examen y él hace algo diferente. Él pone el examen y se sale del salón y regresa a los 5, a los 10 minutos, regresa. Dice él, yo no tengo por qué estar aquí. Ustedes si estudiaron lo van a responder, y si no, pues ustedes saben. Entonces se iba, se tardaba 5 o 10 minutos y regresaba, y pues todos así con el Cristo Redentor en la boca, ¿no? Y en eso pues yo le estaba intentando y pues me faltaba una. Y no daba. Y pues dije, no, pues ya sabes que casi siempre, curiosamente, el más truchita se sienta enfrente de ti, ¿no?
No, papá, tú te sientas atrás del más truchita, ¿no?
Es cuestión de perspectiva. El caso es que, pues así, yo con toda la pena, dije, pues yo no quería estropear el promedio. Y le digo, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Ey, Juan Carlos. Dice Juan Carlos, ¿qué onda? Oye, Juan Carlos, pásate la 3. Y luego Juan Carlos me dice, ¿cuál? La 3. ¿Te la paso o te la explico?
Oye, ¿qué le contestaste?
Dije, ¿cómo que tuve un mes para aprender? ¿Y tú quieres
explicarme?
Pásamela.
No, yo, bueno, la verdad es que hice pocos acordeones, yo no era tan, tan vivo. Y ojo, no estoy diciendo, no, yo estudiaba mucho y no necesitaba. No, la verdad es que nunca se me facilitó copiar en un examen o hacer un acordeón en un examen. Yo mi primer acordeón que hice fue en primaria cuando con inglés. La verdad es de que siempre, cuando estaba más chico, se me dificultó el inglés. Afortunadamente ya no se me dificulta tanto, ¿no? Como antes, pero era mi coco el inglés en la primaria. Y mi primer acordeón fue en un examen de inglés. Saludos a mi maestra y a mi mamá que no le había dicho, ¿no? y en mi mano anoté mi acordeón. Yo creo que es el típico, ¿no? Y mi acordeón era así, en la palma de mi mano puse I am, you are. Era el verbo to be. Okay. Y venía en el examen y sí. Creo que sí lo pasé.
El temible verbo to be.
El temible verbo to be. Y de ahí ya yo creo que, híjole, en una ocasión me acuerdo, digo, y de las típicas, ¿no? Para copiar un examen, pues así por encima del hombro del compañero. Me acuerdo que estaba cuidando en el examen un maestro de educación física que era el coach de voleibol, estaba en el equipo de voleibol. Ah, pero ese ya fue en la secundaria, no fue en la primaria. Y la típica, ¿no? Así como que estirando el cuello como jirafa para alcanzar a ver por encima del compañero. Y como el maestro era camarada porque era el entrenador, pues no me va a decir nada. Y ya nomás así como que, ¡shh! ¡Emmanuel! Y ya, ¡ups! Ya vas para atrás, ¿no?
Y yo me acuerdo cuando teníamos una materia de química, un profesor que tenía lentes, gafas, se sentaba y desde así ni se molestaba, pero nomás de repente se lo escuchaban. ¡Emmanuel, no esté copiando! Y todos se quedaban, ¿cómo le hace para ver?
Tiene cámaras, ¿no? Sí. Estaban las traían en el celular.
De seguro alguien le ha de decir, ¿sabes qué? Fulano es el que copia. Pero siempre nos quedamos así con, ¿cómo le hace ese profesor desde el ángulo donde está? ¿Cómo puede ver quién está copiando o quién no? Pero fíjate que ya ahorita, ya a estas alturas de nuestra vida, es muy obvio saber quién está copiando y quién no. Sí,
una vez que ya cuidaste algunos exámenes, es bien obvio, ¿no? Y así como que, ¡ay, se pasan estos cuates!, ¿no?
Sí, sí, sí.
Miren, bueno, a mí me tocó hacer un acordeón en la prepa, creo que fue el único. Me fue muy mal porque me quitaron el examen. La verdad,
A mí nunca me quitaron un examen.
Me quitaron el examen. Pero, o sea, ya no volví a hacer un acordeón. Sí los volví a hacer, pero ya no los aplicaba, pues ya no. De hecho, ese acordeón no lo apliqué. Estaba haciendo el examen. Bueno, ese acordeón lo hice en una hoja, ya luego lo reducí con mi propia reduje con mi propia letra. Lo pasé dos veces y se me pegó.
¿Qué dijiste? Ah, mira, escribí en tamaño 12, lo voy a reducir a tamaño 8.
Así es.
Sí,
entonces, pues ya, ese era el método de estudio para mí, porque tenía que escribir las cosas para que se me pegaran. Sí.
De hecho, recuerdo hasta en alguna lección en español venía así como que métodos de estudio y venía el acordeón, ¿no? El acordeón como método de estudio, que nosotros hemos desvirtuado su uso.
Entonces, bueno, estaba haciendo el examen, el acordeón lo traía, no sé, en la mano, la verdad no me acuerdo, o si lo puse abajo de mi pierna. Entonces, hice el examen, la verdad, se me hizo facilito, fue uno de los primeros que salí porque me sacó la profe. No, pero pero yo ya lo había terminado, me dijo, ¿me puedes entregar el examen? ¿Por qué? No, porque es más, levántate, me dice, y me levanté y cayó el acordeón, pues. Pero yo ni siquiera toqué el acordeón para hacer el examen. Entonces le dije, profe, pero no copié. Yo sé que no copiases, pero traías algo. Entonces, afortunadamente el profe, cuando salí, siempre te aplicaban otros profesores, pues, los exámenes. Profesores distintos a las materias. Entonces, cuando salí, le dije al profe, ¿sabe qué, profe? Así, así, así. Me dijo, no te preocupes, dice, todo va a salir bien, no te preocupes, Juan Carlos. Entonces, ya me...
Hay extraordinario, ¿no?
No, me saqué un 9, creo. Me calificó así, tal cual, porque creo que fui sincero, ¿no? La verdad, no, ni copié ni nada. Y
todavía te la crees, ¿no?
No, no. Claro, es que sí. Y desde entonces me puse a hacer acordeones para estudiar.
Ajá. Fíjate que a mí me pasó algo similar cuando estaba en la universidad. Donde pues era una materia complicada, con una maestra complicada, históricamente complicada. Y entonces un camarada y yo, le mando un saludo ahí al Favela, si nos está escuchando. Y nos pusimos a estudiar porque pues era, les digo, una materia y una maestra complicada. Y estudiamos, yo creo que como pocas veces lo haces. Entonces llegamos al examen y nos sacamos 10 los dos. Nos fue muy bien, nos sentamos juntos, no tan juntos, pero estábamos juntos. Llegamos, entregamos el examen y nos dieron el resultado. Pero nos había hablado la maestra. Se sacaron 10, nos dijo a los dos. Pero les voy a volver a hacer el examen. ¿Por qué, maestra? Porque copiaron. Porque están exactamente igual los dos. Y les digo, los dos con 10, o sea, examen perfecto. Maestra, no copiamos. ¿Están seguros que no copiamos? Seguros, maestra. ¿Y si les vuelvo a hacer el examen? Nos volvemos a sacar 10 los dos, ¿no? Seguros. Bueno, pues es que si lo pone muy difícil, pues igual y no nos sacamos 10, pero de veras, maestra, no copiamos. Pues se los voy a volver a poner, pues pónganlo, ¿no? Y ya nos vio tan seguros que nos dijo, está bien, les voy a dejar el 10, dice, porque los estoy viendo seguros. Pero, digo, yo también digo como tú, no copiamos, pero...
No, es que...
Pero es difícil, ¿no? Cuando uno no te cree. Y tuve otro maestro que decía... El porcentaje aquí de alumnos que va a pasar la materia es 70%. El otro 30% tiene que reprobar porque yo digo, casi decía, ¿no?
Y yo me encargo.
Y dice, en cada examen el promedio debe de ser de 70 de todos. Y el 70% tiene que pasar y el 30% va a reprobar. Si más del 70% pasa, si pasa un 80 o un 90 o todos pasan... Mis exámenes no están bien y yo lo voy a modificar para que el 30% lo repruebe. Y si el menos del 70% lo reprueba, perdón, lo pasa, entonces está muy difícil mi examen y lo voy a modificar y lo voy a poner un poquito más fácil para que el 70% pase y el 30% repruebe.
No, y se me hace buena onda eso del profesor, digo, decirles, ¿no? Sí, exacto, porque es una especie de motivación. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende que en los exámenes, bueno, ahorita yo ya lo veo así, por eso les comento que ahorita es muy sencillo saber quién está copiando y quién no. Pero en los exámenes, o sea, tú veías tus exámenes de cálculo, de química o de física, veías los mismos problemas que hacías durante el mes. Los mismos problemas, ahí los tenían, nada más que te cambiaban a Pepe por Toño. Exactamente. O sea...
Y eran manzanas en vez de naranjas.
Y no, hombre, ya estás tú sude y sude. ¿Y cómo le hago? Y ya después siempre está el cuate que siempre, si es aplicado. Y ya cuando sales, dices, oye, ¿qué le pusiste a fulana? Pues era la que hicimos en la tarea. ¿Cómo? Sí, era esa. No. Y ya te ponías a ver tus apuntes y dices... Sí, es cierto, sí, es cierto, era la misma. Y ya después el profesor, pues ahí con todo el sarcasmo, dice, no, pues a ustedes nomás les cambian las peras por las manzanas y ya valen cacahuate.
Literalmente, dice, sí, ¿no? La verdad es que sí, hay materias complicadas. Yo tuve una materia que se llamaba Ingeniería Económica. Y era, el maestro decía, pueden traer un libro. El que quieran, no apuntes, ¿no? Pueden traer un libro, el que quieran, pero nada más uno y no se prestan, ¿no? Y ni con libros.
No, o también está el clásico profesor que durante el examen está un examen difícil y ya después de cierto tiempo, porque hay, bueno, a mí me tocó que nos ponían exámenes hasta que duraban 2 horas.
Sí, sí me tocó.
Entonces, el profesor sabe que está difícil, pasa la primera hora y dice, ok, pueden sacar sus apuntes. Nada más quiero ver su cuaderno de apuntes. Ningún libro ni nada más. Y pues resulta que, como somos bien buenos para tomar apuntes, nada. Pues abrías el cuaderno y ahí está el te amo, te quiero.
Ojito. La fecha. Empieza.
Y bueno. Y digo, y hablando de copiar en exámenes, también había un cuate ahí en el en la escuela, conocido en el bajo mundo de ahí de los Mochis Sinaloa, como el Capapa, que este cuate se dedicaba a vender dulces en la escuela y sacaba una lana, se pagaba sus estudios y todo el rollo, ¿no? Toda la escuela la conocía. Entonces una vez yo creo que hice una investigación de mercado ahí para desarrollo de nuevos productos y empezó a vender acordeones para los exámenes. Se ponía este cuate cuando venía época de exámenes pues a hacer acordeones y pues todo mundo le sacaba copias y todo. Es más, en una ocasión y no digo que todas porque no me acuerdo, pero se me hace que no eran copias sino que él se ponía a hacerlas todas, ¿no? Y pues todos comprándole a 5 o 10 pesos, no recuerdo cuánto los vendía. Y al rato, un reprobadero, porque todos bien jodidos los acordeones. Y en una ocasión, bueno, conozco a alguien ahí que cayó con este cuate que decía, ¿qué onda, estudiaste? No, la neta no, yo sí, siéntate enseguida de mí, órale, ¿no? Y al rato, en medio del examen, este cuate... Pásame la 3, hijo de tu madre, dijiste que habías estudiado, por eso me senté sí, contigo.
¿Con qué confianza le voy a decir? Ya borrando la respuesta, sí. No, te va a tomar
estudiar. Sí, ¿no? Y es que cuando uno no estudia y estás ante un examen, pues te entra la inseguridad y lo primero que haces es voltear para los lados, ¿no? Sí. O sea, imagínate cuando haces el examen de la licencia. Que te dejan ahí, pues luego empiezas a fijarte por debajo a ver si alguien escribió algo, ¿no?
La sí, butaca.
¿No? Oye, ¿qué tipo de acordeones hacían ustedes? Volviendo al tema de los acordeones.
Pues mira, yo nada más hice el de, el típico papelito, ¿no? O sea.
Y con ese te usaron de escarmiento. Ni siquiera
estaba bien envuelto, estaba doblado, ¿no? Te digo, a lo mejor ni pensabas sacarlo, nomás por.
Nos platicaba Fernando, ¿no? Uno que, o sea, lo haces en computadora, lo pones en la letra más pequeña, todavía le sacas copia, pero con reducción, lo enrollas y le pones una liguita de esa de los frenos, de esos que usan los dentistas en los brackets, y lo vas desenrollando, y automáticamente va quedando ahí la línea en la que quieres, ¿no? Y la vas buscando.
Por cierto, un saludo para el Piratas.
Que va en camino ahorita, no quiso venir.
No quiso venir.
Tenía otras prioridades.
Dijo el muchacho que la verdad lo sentía mucho.
Lo sentía
mucho. Pero bueno, un saludo.
¿No? Y el no venir también.
Fíjate que yo... Fíjate que a mí me tocó... Digo, no... Yo sé que casi siempre decimos el primo de un amigo... Pero a mí me tocó un amigo que siempre traía una chamarrota. Pero hacía calor, hacía frío. No, era una chamarra así tipo gabardina. Pero así como las que usan para esquiar y eso, pero bien grande. Y pues todos nos quedamos, ¿qué onda con este cuate? Pero siempre la traía. Y y ya un día, pues cuando hacen examen, pues nos cambian de lugar y me toca estar cerca de él. Y cuando veo, pues el cuate siempre sentaba y le quedaba volando
la gabardina.
Y cuando veo, pues el cuate resulta que ahí se escribía todo. Pero en serio, todo se escribía. Y ya después, pues me acerco a él y le digo, oye, ¿qué onda? Le digo, te miré que estabas copiando. Dice, sí, dice, pues nomás porque no me podía quitar la chamarra si no te la prestaba.
Ay. Oye, sí, ¿Y qué onda es con la compañera o compañero que el sabio, ¿no? El que se sabe todo y que no te pasa nada, man, que todavía hasta se enrosca para que no te... Ajá, sí, en la butaca y... No, pues no, y tú bien desesperado volteando para todos lados a ver qué onda.
A ver quién se deja.
Pero el cuate, está cura porque hacen lo que dijo Juan Carlos, ¿no? Que se enroscan, pero así tipo como si estuvieran peleando en la UFC, ¿no? ¡Fua! Amarra y todo. No, fíjate, sí. Híjole, pues es que me ha tocado estar en los dos lados. Y pues es que, bueno, a mí en una ocasión me dijo un profesor, ¿sabes qué? Me dice, este examen, yo sé quién estudió y quién no. Y voy a saber quién copió y quién no. Dijo, y si te veo, o si sé que estás, pasando algo.
O copiando.
No, bueno, me tocó estar de los dos lados. Okay. Si te veo que estás pasando algo, nos vamos a ver al final del semestre.
Ándale.
¡Ah, su mecha! Híjole, dije yo, no, pues. Y pues sí, o sea, me decían, oye, ¿qué onda? Pásatela, pásatela. Y yo, oh, sí. O sea, no puedo porque, pues, o sea, y dije yo, no, pues no, lo siento, no puedo.
No quiero estar al final del semestre batallando.
Y de todas formas, pues, estuve ahí.
Cuando no me la pasaron, estuve ahí.
Sí, oye, se siente bien gacho.
Y eso es para los exámenes, los trabajos, man, que nada más le cambiabas de tipo de letra.
No manches, a mí una vez me tocó, en una ocasión era en la preparatoria, un trabajo, toda la materia... Durante toda la materia y el semestre ibas armando el trabajo final. Okay. Entonces al final, solo porque ya era en computadora, ¿no?
Presentabas la evidencia de aprendizaje.
Exactamente, sí. ya era en computadora, porque van bueno, de saber que como lo platicamos como en el episodio 3, pues todavía nos tocó máquina de escribir o a mano, ¿no? Ahora, bueno, entonces ya era todo en la computadora o muchas cosas. Entonces, al final tenías que presentar todo el trabajo de todo el semestre y era mucho, pues era un libro literalmente, tenías que teclearlo. Y llega una compañera que curiosamente pues era una compañera que estudiaba, era una compañera que le echaba ganas, y llega, ¿sabes qué? Pues tuve problemas con mi computadora, le cayó un virus y perdí todo mi trabajo. Échame una mano, ayúdame con tu trabajo. Y yo sabía pues que lo había hecho, ¿no? Que sí lo había hecho porque ella era viva. Y no me gustaba. No le gustaba ni me gustaba.
¿Y por qué te pones rojo?
Estela,
no,
después no platicamos.
Rojo. No estoy rojo. Y entonces yo recuerdo que ya entonces me gustaba empezar a diseñar y había hecho una presentación, me había bajado imágenes, el trabajo era bueno, mi carrera técnica era de electricidad y tenía un foco incandescente en la portada y los cuadros, todos los títulos tenían un cuadro que era azul con una sombrita, le había echado galleta yo a ese trabajo. Entonces cuando le paso a mi compañero el trabajo, le digo, oye, pues nada más, pues cámbiale ahí, que no sé qué, que no se vea. Imprime el trabajo igualito. Híjole. El mismo foco que le había puesto yo, ahí lo tenía, nada más le había cambiado su nombre. Los títulos exactamente iguales y yo, chino, me va a ir mal. No sé, yo digo que la maestra sí se dio cuenta, era demasiado obvio, no nos dijo nada y a final de cuentas los dos nos calificó bien. Pero no, esas veces que dices tú, trágame tierra porque no sé qué va a pasar aquí.
Ahorita que lo mencionas, a mí me pasó algo similar, pero era, la materia se llamaba Introducción al Derecho, y en el trabajo final, en la evidencia de aprendizaje, pues teníamos que desmenuzar un contrato y encontrarle todos los pros y los contras a favor de nuestro cliente. Nosotros éramos la parte legal, ¿no? Y teníamos que encontrar todos los hoyos, los agujeros, y pues me puse a hacer la tarea. Quedó, se la envié a la profesora y me dice la profesora, ¿sabes qué? Quedó muy bien. Hasta ahí lo dejó, nunca me dijo nada. Entonces me contacta una compañera que también, así como tú, pues, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Es aplicada, trabaja, es esto. Me dice, ¿sabes qué? Dice, estoy bien atrasada, tuve una situación familiar, ¿qué onda? ¿Me puedes echar la mano? Dice, nada más pásamelo como referencia para yo saber qué es lo que tengo que hacer. Y me gustó la palabra que utilizó, como referencia. Y dije yo, pues bueno, como referencia. Si no, no hay problema, tú sabes, ¿no? Y se lo pasé. Dije yo, pues igual ella le va a buscar todavía más, va a encontrar otras cosas. Y después que me contacta la profesora, como a los dos días me contacta la profesora, me dice, García, me dice, el trabajo, la evidencia de aprendizaje, ¿la hiciste tú?
O la hizo fulano.
O se la copiaste a alguien más. Y yo, no, la hice yo. ¿Se la has prestado a alguien más? Y dije yo, ya.
Ya sé de qué me estás hablando.
Ya sé de qué estás hablando. Le dije, ¿sabe qué, profesora? Lo que pasa es que fulana persona tuvo una situación familiar y estaba contra el reloj y me pidió apoyo y le dije que se lo iba a pasar como referencia para que ella modificara y agregara y en base a su conocimiento todavía incrementara más la tarea. Y me dice, ok, muchas gracias, dice. Voy a investigar con la otra parte, dice, pero o tú o ella se van a ir a semestral. Ah, su mecha, me quedé. Ya después contacto a esta chava, le digo, ¿qué hiciste? Me dice, pues es que nomás le cambié el nombre. Híjole, le digo, es que pasó esto. Ya cuando le expliqué todo a la profesora, me dice, no, o sea, le platiqué toda la historia de que me llamó la profesora y todo. Me dice, no, no te preocupes, yo voy a hablar con ella y le voy a decir la verdad, no te voy a meter en problemas. Pero híjole, sí sentí, dije yo, ah, su mecha, no. Y se siente bien gacho, pues, o sea, de las dos partes se siente feo. Sí. De las dos partes se siente feo, porque, pues, por una parte, digo, vamos siendo honestos, pues, si estamos batallando es porque no le echamos ganas. Tuvimos un mes o lo que sea de cantidad de tiempo para aprender, pero, pues, otras distracciones ocuparon nuestro tiempo.
Otras prioridades
ocuparon nuestro tiempo y...
Y es que cuando, me imagino que, bueno, creo que debe ser cuando pides un trabajo, o que te muestran un trabajo, es para mejorarlo, ¿no? Para, o sea, tener una idea y todavía aumentarle, ¿no? Para resumirlo, ni tampoco copiarlo y pasarlo a
su... Sí, pero como comenta José, ahorita estamos sentados aquí y decimos, y sí, pues, ¿qué debía hacer? Pero tienes la oportunidad y dejaste de hacer tu chamba un mes... Pues te hace fácil, ¿no? Yo creo que, digo, ahorita no me acuerdo, pero yo creo que todos hemos hecho algo que no... tomamos el camino fácil, vaya.
El copy-paste.
Ándale, el copy-paste. Oye, y esto fue ahora en la escuela, ¿no?
Sí.
¿Y ahí cómo copias tú? ¿Cómo has copiado ahí en la escuela?
En la escuela, si te contara.
A ver, pues cuéntanos, para eso estamos aquí.
No, mira, lo que pasa... está muy fácil. Incluso para los exámenes, entras a Google. Nomás incluso ponen la pregunta y te sale el examen. La verdad, que es así de fácil. Te sale el examen contestado y...
Sí, sí, sí.
Ponen la pregunta completa y te sale todo el examen.
Pero como que eso nada más es durante el tronco común,
Sí.
Sí, sí, ay, porque, ay. Porque ahorita...
Ya le has intentado y no.
Sí, sí he buscado de repente... Bueno, nada más para aclarar, yo nunca he agarrado esos trabajos. Es en serio, los veo... Y en ocasiones me quedo...
Y los uso como referencia.
No, los veo y me quedo, no manches, ¿cómo le dieron 10 a esta persona? O sea, el trabajo lo veo y no veo la diferencia entre un trabajo de esa persona y el de un chavo de secundaria. O sea, con eso te estoy diciendo todo.
Tú estás hablando de trabajo, o sea...
Tanto de presentación, redacción, ajá.
El examen es de... con elección múltiple.
Ah, opción múltiple.
Opción múltiple. Y nomás... contestar ABC y te digo, pones la pregunta y te sale todo el examen, cualquier pregunta.
Oye,
pues qué buen tip.
Gracias, Juan Carlos, por el tip. Yo tuve un maestro en la prepa que hacía muchos de sus exámenes, en todos sus exámenes, en gran parte del examen era de opción múltiple. En esa opción múltiple no era el típico como en la primaria, ¿no? Que hagas una, traces una línea y unas en los dos extremos de la línea la definición del concepto.
O preguntas y respuestas.
Ajá. Sino que era, en un lado venían como las preguntas y en el otro lado venían las respuestas. Y las respuestas no tenían el típico A, B, C, D, E, F, ni 1, 2, 3, 4, no tenían secuencias. Sino que de repente te encontrabas una L, una O, una S, una R. Entonces, lo que hacía el maestro es que ponía una frase y tú, tu chamba en el examen era descubrir la clave, no era, okay. no era ponerte a descifrar las preguntas. Y ponía nombres de políticos, bueno, pero más bien no nombres de políticos, sino este cuate, eso era panista, y luego ponía nombres de, por ejemplo, había un político que creo que todavía anda sonando, que se llama Esteban Valenzuela, ahí en Sinaloa.
Ah, okay.
Y este cuate le ponía en contra de él, le ponía Esteban Dido, le ponía. Y esa era esas eran las claves en su examen.
O la que me platicaste de lean bien las instrucciones.
Ah, bueno, yo creo que muchos de los que nos están escuchando lo hicieron. Nos pasaban un examen y el examen lo agarrabas y decía instrucciones. Lea cuidadosamente el examen antes de contestar las preguntas. Una vez que termine de contestar el examen, entréguelo. Y decía, pregunta número uno, nombre del alumno, ¿no? Número dos, dibuje en este espacio 3 cuadrados, 2 círculos y 1 triángulo de tales medidas, ¿no? Pregunta tres, o número tres, grite o aplauda 3 veces. 4. Grite su nombre en voz alta y puras instrucciones así, o sea, no era un examen complicado, sino que tenía instrucciones específicas de qué hacer. Y lo así seguía 5, 6, 7, 10, no recuerdo, 10, 15 preguntas o quizás más, pero la última pregunta o el último enunciado decía, una vez que usted ha terminado de leer cuidadosamente todo el examen, por favor, solo conteste la pregunta número 1, que es su nombre, y levántese y entregue el examen, ¿no? Entonces, durante el que lo leía, pues en 5 o 10 minutos leía todo el examen y se paraba y lo entregaba, pero a los 5 minutos de repente oías y alguien gritando, ¡Juan Pérez! Gritando así su nombre, ¿no? Y precisamente la moraleja de ella es que no estamos acostumbrados a leer instrucciones, nos aventamos, ¿no? Así como que, como cualquier electrónico que compramos, que en la primera página del instructivo dice, lea cuidadosamente el instructivo antes de conectar el equipo, y tú ya lo tienes conectado, ya lo prendiste.
Lo conectaste a la compu y luego te preguntas por qué no funciona, ¿no?
Exactamente. O tú,
instale primero los drivers.
Una ex compañera.
Busca las entradas, ¿no? Este queda aquí, este.
Anda, una ex compañera de trabajo que dice que su esposo le decía, oye, lee las instrucciones de este equipo, ¿no? O de la camioneta o de lo que tú quieras. Y ella le contestaba, ¿ya lo leíste tú? Sí, ya. Ah, pues ahí luego me lo platicas, entonces ¿para qué lo leemos los dos, no?
Oye, pero el sistema actual de evaluación, estaba platicando con mi hijo el otro día y me sorprendí de ver que el sistema de evaluación del sistema educativo es, el examen vale 20% en la mayoría de las materias. Y yo me quedé, ¿qué? Sí, se vale 20%. Y me lo dijo porque pues fuimos a recoger boletas y estaba con un padre de familia y el papá.
Y se sacó 80.
No, espérame. Y el padre de familia me dice, pues yo no sé para qué me llamaron, dice, si mi morro se sacó 10. Si me dijo, y hasta le compré su celular porque se sacó 10 en el examen. Y ya cuando empieza a decir el profesor, no, lo que pasa es que el examen solamente vale el 20%. El 80% está dividido entre asistencia, trabajos, es participación. Y su hijo no tuvo ese 80%, por eso reprobó.
Y digo, yo la verdad es que no conozco el sistema educativo actual. No tengo hijos y no lo he vivido desde esa parte, pero hasta cierto punto puede ser bueno porque puedes vivírtela cachetonamente en las clases, no ir, llegar tarde, irte temprano, no hacer tarea y copiar en el examen y sacarte 10 y ser un maestro ahí haciendo acordeones y no te las cachan y lo que sea. Y quizás pues no están aprovechando los chavos, ¿no? Entonces es donde puedes empezar a ver que realmente sí vale la pena el poner sistemas de evaluación donde, oye, tu asistencia vale, o como yo lo dije alguna vez en este foro, oye, aunque seas una una eminencia en la materia que yo esté dando cuando yo sea maestro, pero tienes mala ortografía, me vale gorro que sea matemáticas, no te voy a poner 10 porque es parte de la educación y es parte importante del desarrollo de los jóvenes y como parte de su educación. Entonces quizás pueda tener este sentido ese sistema, ¿no? Pero habría que ver si realmente, oye, nada más es ir y no participas, porque también puedo ir y puedo dormirme, ¿no?
Sí, tenemos muchos ejemplos de conocidos que, y ellos nos han confesado su vida de estudiantes, de que cuando iban a la escuela no iban a clases, no entraban, se la pinteaban. Es más, tengo un conocido que ni siquiera llevaba cuaderno ni pluma, o sea, nada más iba pues para pasar el tiempo, y en el examen sacaba un 9 o un 8. 9 o 8, ¿por qué? O porque era muy bueno copiando, o porque se macheteaba toda la noche, pero así. Entonces, sí, como que sí, ahorita por el comentario que hiciste, como que sí se queda uno, oye, pues como que es injusto, ¿no?
Claro.
Es injusto porque mientras Juan Carlos y Emanuel estuvieron ahí, fueron constantes, estuvieron aportando, estuvieron entregando trabajos, estuvieron participando, pues cómo puede ser que este cuate, que nunca hizo nada en todo el mes o en todo el semestre, pues se saque un 9 porque simplemente pues atinó a hacer un buen acordeón o cualquier cosa de eso. Sí, o copió, ¿no? Y como que sí te quedas, ah, no manches. Pero pues ahorita, pues sí, como tú dices, los chavos como que no están aprovechando, no le están sacando el jugo al sistema educativo, y en vez de aprovechar y decir, ¿sabes qué? Pues si mi calificación ahorita va en base a los trabajos, a las aportaciones, a las participaciones, a la asistencia, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pues con que yo cumpla con todo eso ya tengo un 8 seguro.
Exactamente.
Tengo un 8 seguro, pero no, o sea, como que se confunden y dicen, ah, pues con que me saque 10 en el examen, que fue lo que le dijo el chavito a su papá, me
y
saqué.
Seguro, oye, y hasta le llevó el examen de seguro,
sí,
¿no?
Sí,
que lo firmen, ¿no?
Sí, el papá estaba bien molesto y me decía el papá, ¿cómo la ves tú? A ver, ¿qué va? Y yo pues así, pues yo qué hago, yo no, ni siquiera conocía al papá. Pero sí, y ya fue cuando le pregunté a mi hijo, le digo, oye, ¿qué onda con eso? A ver, platícame. Y ya me dice, no, lo que pasa es que en todas las materias el examen vale el 20, y solamente que hay ahí por ahí algún desfase o algo, pues entonces el examen adquiere un porcentaje mayor. Me dijo que solamente en matemáticas es donde vale 50 y 50.
Ok.
Pero de todas formas, estás hablando de, pues ya digo, le digo a mi hijo, le digo, no, sabes que si este sistema hubiera estado en mis tiempos, le digo, pues a lo mejor habría sufrido menos.
Tuve un maestro, ya falleció hace algunos años, de matemáticas, que cuando andaba de buenas decía octavo de punto, y eso significaba que iba a poner como una, podía ser una pregunta de conocimiento general, una pregunta capciosa, una ecuación matemática o de cualquier, no había regla, ¿no? Pero te daba cierto tiempo y las primeras personas que llegaban, vaya, eran 5 minutos, 10 minutos, depende del tipo de problema o incluso menos, arrancabas la hoja y la entregabas, ¿no? Entonces ya una vez que él terminaba, empezaba, lo explicaba, daba la respuesta correcta y empezaba a ver las barbaridades que luego poníamos porque, como les digo, no había una regla y tú podías pensar que era una pregunta capciosa y no era así, o era algo de chiste y era algo serio, entonces no había regla, entonces ponía a leer las barbaridades, ¿no? Pero eso era un octavo de punto, que es punto 16 de 10, ¿no? Entonces el más vivo yo creo que tenía 4 o 5 octavos de puntos, que no era ni siquiera uno de 10, pero se ponía divertido. O ese mismo maestro cuando entregaba exámenes, empezaba a entregar de los más altos a los más bajos. Entonces empezaba ahí, Laurita, 10. Y ya, Laurita, la que siempre sacaba 10, ¿no? Pedrito, 10. Y pues también el que siempre se sacaba 10. Y ya, Juanito, 9.5. Y ahí va para abajo. Y 80. 70 y no te entregan
no
tu examen.
Te
no salías. Y luego el primero, ¿no? Ya se me acabaron los nombres, ¿no? Josecito. 5.5, chin, y a los que no les había entregado exámenes, ya bien agüitados porque habían reprobado, ¿no? Y en una ocasión, este Pedrito, que siempre se sacaba de 9.5 para arriba, pues no salía su examen, y ya estaba en los, 60, 70, 60, 50, y este cuate rojo, bien agüitado.
Le pesaban, sí, los hombros.
No sabía qué pasaba, ¿no? Y de repente, era Josecito, ¿no? Ya se para bien agüitado. 10, decía.
Explícamelo.
¿Qué decía? Explícamelo. No, 10. Y este cuate, ay, descansaba. Hasta los que habíamos reprobado, muertos de risa.
¿Qué dice? Con ese profe hasta da gusto reprobar.
No, y ahora que me acuerdo de este maestro, que les digo, ya falleció algunos años, pero este es un pequeño homenaje para él, que decía, de repente le dice a un compañero, que curiosamente también ya falleció este compañero, le dice, ¿qué pasó? A mi compañero Marco, se llamaba. ¿Qué pasó, Marco? Estaba bostezando. ¿Tienes sueño? Sí, profe, pero la clase era a las 7 de la mañana. Ah, sí, a ver, ven. Y ya lo pasa. Ponte a hacer 10 sentadillas ahí, ¿no? Y lo pone a hacer sentadillas. O de repente hacía el que agarraba bostezando. A ver, ven. Ponte 10 vueltas allá a la cancha. Y ya lo ponía a correr a los que agarraba.
Que agarre oxígeno el cerebro.
Sí, lo ponía a correr o que lo saca, de repente sacaba a la gente del salón y tomando clases desde la ventana. ¿No?
Fíjate que en una ocasión, en un examen de programación, el profesor de programación, así bien, bien sencillito, te ponía dos problemas y con eso. Pero los problemas de programación sí, pues sí estaban así.
Eran integrales, sí, ¿no?
Como complicados, ¿no? No, las integrales.
No me refiero a integrales matemáticas, sino que eran exámenes que integraban.
Oh, sí, bastantes, sí, sí. Cosas, había que, ¿no?, desarrollar. Ya estábamos, y pasó una hora. Y llegó, se paró, y exactamente los mismos, la misma cantidad de alumnos. Y lo dice, ¿qué? ¿A poco está tan difícil? Ay, nomás son dos problemas. Imagínense si les hubiera puesto más. Y todos así callados. Y de repente dice, ok, 6. ¿Quién quiere un 6? Denme su examen así y les voy a dar un 6. Y pues separan dos, ¿no? Separan dos y dejan su examen. Ok, ahí está, 6. Pásenle. Y ya, esperó 15 minutos después. 7. ¿Quién quiere un 7? Órale, pero ahorita pónganle su nombre y díganme, yo quise el 7. Y no, hombre, pues se paran otros como tres. Sí, se paran ya un grupito, ¿no? Y ya, pues nosotros estábamos, y yo estaba ahí tratando, y dice, yo, ¿cómo de que no? Sí sé. Ya estábamos. Y de repente dice, García. Y yo, ¡pum! Cuando fui, está aquí enfrente y ni me di cuenta, ¿no? ¿No quieres un 8, García? Y yo, híjole. Dice, García. Dámelo, hombre. Un 8. ¿Quién quiere un 8?
Y ahí muere, ¿no?
Sí, ¿quién quiere un 8? ¿Para qué perdemos el tiempo? Denme el examen ahorita y les doy un 8. Híjole, dije yo.
Oye, y los que se habían salido, ¡chino! Me hubiera aguantado otro ratito.
Dije yo, no, pues bueno. Y pues ya entregué mi examen, ¿no? Y me sentía bien culpable. Sentía que había vendido mi alma al diablo. Y ya cuando entregué el examen, pues me di cuenta que no salió el cuate que era el más distraído del salón, ¿no? Y ahí estaba el cuate. Y tú lo veías y realmente parecía que sabía lo que estaba haciendo. O sea, el cuate. Y se tomaba de la frente. Y luego le hacía así como que estaba pensando. Y lo agarraba y escribía. Y pues dijimos, no, pues no va a salir, ¿no? Pues vamos a desestresarnos, a jugar fútbol. Y ya de repente pues llega el cuate, ya sale todo agüitado. Y nosotros dijimos, no, pues este cuate se quedó al 9 o al 10, ¿no? Y luego le dijimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice, nada, pues yo creí que el profe iba a dar 9 o 10 y ya no dio nada. ¿Y cómo te fue por reprobar?
No, la vida no es tan fácil.
No, estoy bien chistoso.
Decía un profe de ahí de la prepa, ¿no? Decía decía este. Llegaba, Montero, sí lo conoces, Montero. Llegaba y era de matemáticas, se ponía a escribir. Ponía un problema y lo resolvía él. Levante la mano quien entendió. Y no, pues. O quien hace uno igual. Que levante la mano. Y no, pues. Nadie. Pues no, o sea, no te explicaba ni de dónde salía el resultado ni nada. Que A más B por X por Y y todo. Y... Nadie. No, pues nadie. Ok, dice. Y se salía. Y volvió a entrar y decía, a ver. Las amas de casa, ¿quiénes van a ser amas de casa? Pueden salir las que vayan a ser amas de casa. Ya se salían 4 o 5. A ver, los que van a andar acá en el surco, a ver quiénes.
¿En serio?
Sí, decía, se pueden salir.
O sea, hasta con ironía.
Yo nada más quiero aquí, decía, ingenieros, arquitectos, profesores, o sea, esa gente es la que quiere, y nomás se quedaban como así. Todos salían, los iba bajando así, a ver, los que van a estar atrás de un escritorio ahí, ¿qué onda? En un almacén, algo, y como que cada quien se ponía su límite, ¿no? Y ya se salía. Sí.
La neta, profe, yo voy a ser almacenista.
Ah, sí, yo no, voy a salir.
Y lo escuchas, o sea, cuando estás ahí sentado en el pupitre, y no le encuentras sentido, ¿no?, a lo que está diciendo. Pero ahora, ya que estamos del otro lado, decimos, ¿qué razón teniste?
Sí, la neta.
¿Qué razón tenía?
Bueno, pues, como decíamos hace rato, no es una forma de presionarte, ¿no? Es una forma de presionarte porque los chavos, en vez de verlo por la puerta fácil, deberían de decir, oye, ¿por qué este cuate va a dictar lo que yo voy a hacer, no? Yo voy a demostrar que yo puedo, y así sea por orgullo, si tú quieres, pero yo les voy a demostrar que puedo. Pero pues no, pues decimos, no, pues es que dijo que salgan los que van a andar en el surco, así es que yo me salí.
Y como ajá, yo ando en el surco, pues ahí nos vemos, ¿no?
Híjole, no.
Los que vayan a ser profesionistas.
O no sé si por ahí les ha tocado ver en las redes sociales, anda deambulando un examen de alguien, ¿no? Creo que es un examen de cálculo donde dice, encuentra X, y está encerrado en un círculo y dice, aquí está.
No, yo tuve un maestro que también falleció ya. Ay, caray, ya me estoy asustando. Y esto no es el episodio número 8. Pero agarraba los exámenes, ya que se los entregaban, y decía, los aventaba al aire y decía, el que caiga en la mesa, ese pasa. Y así era así medio, pues le valía gorro. Agarraba los exámenes, se los entregaban y salía, y en el bote de basura, los aventaba y se iba, y a veces iba a clases, muchas veces no iba a clases. Era medio barco, al final salías con 95 o 100, pero así te la pasabas todo el semestre. Mientras tantos otros sí, una vez tuve una maestra que me dijo, era de administración, y me dice, ¿cómo se llama tu maestra? No, pues fulanita, tiene 100, ¿no? También va a estar bien barco. Sí. Administración.
No, ni mentes.
Ahorita que hablas de los profes acá, que a veces entran a las clases, a veces no, o llegan 15, 10 minutos y, ¿saben qué? Pues no, vámonos para afuera a jugar o lo que sea. Por cierto, era de Mochis ese profesor.
Un saludo para los de Mochis.
Era un profesor de Mochis. En ese entonces estaba de moda el profe. ¿Se acuerdan del profe cuando salía el Héctor Suárez? El profe. Y que salía con un tripié, ¿no? Un rotafolio salía. Okay.
No lo recuerdo.
No lo recuerdo. Y llegaba. O sea, a veces nos poníamos de acuerdo y nos poníamos ahí todos sentados. Y llegaba y todos a pegarle al mesabanco. ¡El profe! Era blanco el profe. Se ponía rojo, se iba a la dirección, pero casi llorando. ¡Y tú, Juan Carlos, tú eres el del! Y así me apuntaba.
tú eres y vas a ver y me la vas a pagar. No, y ya supe que andas agarrando cura de mi carro. Porque traía un carro, traía un carro, pues, de modelo antiguo, pues. Y al prenderlo le decíamos que si ya se iba de viaje. ¿Por qué? No, profe, porque siempre que le da la llave, pues le pide las maletas. ¿Cómo que las maletas? Y le daba, tu petaca tu belis. No, hombre. Y era de diario cuando prendí el carro. Y, ¿qué onda, profe? ¿Ya se va de viaje? No, pero así. Y siempre me ponía 9, 10. O sea, nunca me reprobó, la neta.
Le decía, ay, no. Ay, no, manche. Eso no me la sabía, ¿eh?
No, ese estuvo.
Pero ahorita que hablaste del profesor que decía que tú eras el que traía el plan contra él. No sé si a ti te tocó o a ti, Manuel, pero a mí sí me tocó que, pues, tienes de repente profesores, bueno, como tú comentas, que son bien relajados, les vale cacahuate si pasas o no pasas, pero hay otros que son bien estrictos y te exigen mucha disciplina. Y curiosamente, los profesores que más te exigen son los que menos quiere el grupo.
Claro.
Y me pasó que teníamos un profesor de física. Y pues los chavos, pues de repente, pues cuando te preguntan algo y te tienen ahí bajo presión, pues se te borra el tape. Y los chavos, de repente se nos olvidaba las reglas de los signos, se nos olvidaba cómo despejar, se nos olvidaban cosas así muy básicas. Y el profesor decía, ¿sabes qué? Yo soy tu profesor de física, no soy tu profesor de matemáticas. Así es que, si quieres saber matemáticas, ve y pregúntale a tu profesor de matemáticas, a mí pregúntame de física. No, hombre, pues todos hacían, hasta incluso hicieron ahí un pliego petitorio y se fueron a levantar firmas y todo, porque querían correr, y yo no sé con quién se asesoraban o algo, pero ya después supe que, pues, resulta que cada semestre era la misma cantaleta con ellos. Siempre querían correr a ese profesor. ¿Por qué? Porque era el que más te exigía. Era el que más te exigía y siempre pensabas, no, es que seguro la trae contra mí. Pero en su materia siempre veías por las tardes, porque hasta eso que nos daba clases fuera del horario, siempre veías a los cuates que se llegaban, veías todo el salón completito, aplicados, no aplicados, toditos estaban ahí sentaditos tomando la clase. O sea, y él decía, ¿sabes qué? Me voy a quedar el jueves, no sé, el jueves tú salías a la 1:00. Y él decía, me voy a venir el jueves de 3 a 5. Y todos estaban el jueves de 3 a 5 ahí. O sea, nada de que no, pues me voy. No, todos querían estar ahí porque sabías que el profesor, si había algo que él consideraba, siempre era tu, ver las ganas que tenías de pasar, y evaluaba todo eso. O sea, y cuando ya estabas en el examen, dependiendo de cómo él te haya visto, él decía, ¿sabes qué? Sí vale la pena, o ¿sabes qué? La verdad no le estás echando ganas, nos vemos en la recuperación, ¿no?
Ajá.
Pero sí está muy, muy interesante eso.
Ahí en el Cebeto había un profesor, bueno, ingeniero, ¿no? Porque de hecho nos reprobó, era un grupo de como de 20 alumnos que no pasamos recuperación. Bueno, el examen del bimestre no lo pasamos, hicimos recuperación y nada, extraordinario. El segundo extraordinario, y pues nada, y lo que pasa es que este profe no le gustaba que le dijéramos profe, pues, que él era ingeniero y que le teníamos que decir ingeniero.
Qué inseguridad, ¿no?
Entonces, pues el grupo de ahí del Cebeta, nos juntamos y le dijimos al director que nos aplicara un examen en base a lo que nos, de lo que era la materia, pues, de ese semestre. Y dijo el director que sí, pues, que él nos aplicaba. Él también era ingeniero, daba la misma materia, pero a otros grupos. Y sí, nos aplicó. Todos salimos arriba de 8. Todos salimos arriba de 8. Y el ingeniero, pues, no duró más de
de ese semestre, pues lo tuvieron que sacar. Oh, no, pero no. Porque...
O sea, todo como lo planearon.
Ajá, sí. Como... dijo el director, no, de aquí somos, yo tampoco lo quiero. Y a todos nos puso de 8 para arriba.
Todos reprobaron, pero los puso de 8 para arriba. <¿verdad? risa> Y queremos agradecer a las compañías que hacen posible este programa Pitágoras a Cucharadas, que han estado con nosotros desde el día 1, desde el primer día han estado apoyando este proyecto. Y muchas gracias a Bubamara, a ellos los encuentran en su página de Facebook, en Bubamara SQ, en bubamara.sanquintinonline.com, y visítenlos, regálenles un like, traen, ahora que entró primavera, traen cosas muy padres, cosas increíbles, ropas, accesorios, para ustedes, chicas. Muchas gracias a JB Imagen, que hacen trabajos de diseño, páginas web y eventos sociales, fotografía y video, muy padres. Acaban de hacerse de equipo muy padre, entonces tengan por seguro que les van a entregar un trabajo y van a crear una historia increíble de ese momento tan especial para ustedes. Y muchas gracias también a Videópolis, que hacen de una película, de una renta común, hacen una experiencia inolvidable. A ellos los encuentran en El Zapata y en videopolis.sanquintinonline.com.
Bueno, pues nada más invitarlos ahí a ya ve que estamos próximos a unas vacaciones, pues nada más ahí a unas recomendaciones de hacer revisión de vehículos, tomar presión de las llantas, siempre cargar una extra, la herramienta, niveles de aceite, de agua, cargar siempre un garrafoncito de agua extra, no.
Y salir de acuerdo a un plan.
Ah, sí, planear que... muy bien el viaje, las rutas, los tiempos.
Cuando se siente la familia ahí en el carro, así como las aeromosas, ¿no? Hacia el frente tenemos...
Sí, yo creo que la parte de la planeación, y no que lo demás no lo sea, pero la parte de la planeación es muy importante. Hay que tomar en cuenta descansos, al menos cada 2 horas. Muchas personas van a viajar bastante lejos o van a manejar más de 5 horas. Planeen un descanso de 5 minutos, 10 minutos cada 2 horas al menos, para estirarse, para tomar aire. Siempre hemos recomendado no viajar de noche. Yo también me ha tocado escuchar a gente que dice, no, a mí me gusta manejar de noche porque no hay vehículos, no hay tráfico. Y me rinde más, ¿no? Avanzo más rápido. Pero acuérdense que el cuerpo está diseñado para descansar en la noche, y es muy fácil caer en un sueño en un segundo y sin darnos cuenta. Acuérdense que no estamos solos en la carretera, recuerden que va a haber muchos carros que van a estar de vacaciones, y las carreteras pueden estar llenas, ¿no? Aglomeradas.
Sí, adicional a eso, siempre manejar con muchísima precaución, muchísima cautela y siempre a la defensiva, porque pues tú puedes ir con todas las medidas y todo lo que tú quieras, pero no sabes cuáles son las condiciones de los demás vehículos que están. A lo mejor alguien por ahí se echó unas copitas, o a lo mejor algún conductor irresponsable va mandando mensajes de texto o va checando algo en el celular y va conduciendo a la vez. Entonces todo ese tipo de distracciones pueden ocasionar ahí alguna colisión o algún daño a terceros todavía muchísimo mayor del que él creyó que podría suceder. Siempre los accidentes se dan por exceso de confianza en alguna actividad que creíamos era rutinaria.
Y recuerden, todas las personas que tuvieron un accidente no creían que iba a pasar, no se esperaban que iba a pasar, no lo planearon. Todos nos levantamos en la mañana, planeamos nuestro día, pero no planeamos un accidente. Entonces, las vacaciones disfrútenlas, disfruten a su familia. Un momento puede cambiar toda su vida y la vida del resto de su familia. Y esto fue el episodio número 9 de Pitágoras a Cucharadas. Muchas gracias a ustedes jóvenes por estar una vez más compartiendo esta mesa.
Un saludo para todas las personas que nos apoyan y que nos siguen enviando comentarios a través de nuestra fanpage o a través de nuestro correo. Muchísimas gracias a ellos porque sus comentarios nos ayudan a mejorar.
Muchas gracias.
Esto fue el episodio número 9 de Pitágoras a Cucharadas. Ya nos vamos. Adiós.